Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, desde Montevideo comienza el informativo de Sputnik en órbita. Los saludamos, somos Natalia Verdún y Anabel Aparicio.
Un placer recibirlos, comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Carrera en Brasil.
Jair Bolsonaro y Lula da Silva definen apoyos en su campaña hacia el balotaje.
Atentados.
Suecia afirmó que se produjeron explosiones cerca de los gasoductos rusos Nord Stream.
Encuentros.
Continúa la asamblea de la OEA en Perú mientras que la CELAC prepara su cumbre.
Dirección militar.
El líder golpista de Burkina Faso asumió como presidente.
Distinguida.
El premio Nobel de Literatura fue para la escritora francesa Annie Ernaux.
Masacre en México.
Al menos 20 personas, incluido un alcalde, fueron asesinadas en el municipio del estado de Guerrero. Estos fueron los titulares. Vamos ahora con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
Recta final.
En Brasil, la última encuesta del Instituto IPEC da como ganador de la segunda vuelta electoral al expresidente Luis Inácio Lula da Silva.
El sondeo indica que para el balotaje del 30 de octubre, Lula lograría 51% de los votos frente a 43% del actual mandatario Jair Bolsonaro.
En este contexto, ambos candidatos negocian sus alianzas buscando cosechar la mayor cantidad de apoyos en la recta final de sus campañas.
Bolsonaro, candidato del Partido Liberal en busca de su reelección, recogió el apoyo de los gobernadores más importantes del país.
En paralelo, Lula, mandatario de 2003 a 2011, cosechó el respaldo de los principales dirigentes partidarios.
La candidata del Movimiento Democrático Brasileño, Simone Tebet, y Ciro Gomes, del Partido Democrático Laborista, anunciaron sus respaldos al exmandatario.
El senador José Serra, el expresidente Fernando Henrique Cardoso y 14 gobernadores de estados sumaron sus apoyos al candidato.
En tanto, Bolsonaro es respaldado por el exministro de Justicia, Sergio Moro, y por los gobernadores de los tres estados más importantes, San Pablo, Río de Janeiro y Minas Gerais.
En órbita entrevistó a Licio Raimundo, profesor de Economía Internacional de las Facultades de Campinas, quien destacó la importancia del apoyo de Tebet a Lula.
El apoyo de Simone Tebet es un apoyo fundamental para la candidatura de Lula. Fue muy bien votada por alguien que nunca había postulado la presidencia de la República y obtuvo casi 5 millones de votos, o 4.2% del total de votos válidos. Pero su apoyo se consolidó mismo, yo pienso, con un apoyo importante también, porque fue anunciado casi en el mismo tiempo, casi en el mismo momento que el apoyo del expresidente de la República, Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso anunció el apoyo a Lula hasta la tarde de hoy. Ambos apoyos sumados, yo pienso, deberían ser suficientes para transferir a Lula la mayoría de los votos que obtuvo en la primera vuelta.
Aunque el analista destacó la performance electoral de Bolsonaro en primera vuelta, puso en dudas las posibilidades del jefe de Estado para poder renovar su mandato.
Bolsonaro, por su vez, tuvo una actuación sorprendente en la primera vuelta contra lo que decían todas las encuestas. Obtuvo 43.2% de los votos válidos, muy por encima del 37% esperado. También, desde este punto de vista, la actuación de los candidatos a gobernador, a senador y diputado apoyado por él, su actuación fue muy sólida. Pero efectivamente estuvo a 8 millones de votos de ganar. Mientras que para Lula necesitaría otros 1.8 millones de votos para ser elegido. La diferencia entre ambos, yo pienso, Martín, es muy grande. Lula obtuvo 48.4% de los votos válidos, incluso con el apoyo que ya viene recibiendo. Bolsonaro sabe que solo un hecho insólito, como por ejemplo la puñalada que recibió durante la campaña de 2018 y cuya veracidad es disputada hasta hoy, podría cambiar el rumbo de la segunda vuelta.
En órbita también dialogó con Caio Manganelli, científico social, antropólogo y consultor político, quien entiende que Bolsonaro podría ganar y explicó cuál sería su estrategia.
Bolsonaro tiene chances reales de ganar, en verdad, pero sus oportunidades no son tan claras y tan objetivas. Su campaña está enfocada en seguir denegrindo, seguir atacando a Lula, en especial en el punto sobre la cuestión de corrupción. Entonces, de cierta manera, hay dos frentes donde la campaña de Bolsonaro se está empeñando para intentar sacar votos de Lula y convertir estos votos en votos para él. Una es la cuestión de corrupción y la otra la cuestión de la sombra de lo que sería la falta de cristiandad de Lula. Al mismo tiempo, la campaña de Lula ya está creando respuestas a estos ataques mismo antes de que ellos vengan y blindando la campaña de Lula de estos tipos, el propio Lula de estos tipos de ataques. Así que es muy difícil decir exactamente dónde está la oportunidad de Bolsonaro o si va a lograr usarlas. Sus oportunidades deberían estar más entre los votos de Ciro y de Simone, pero aún así me parece que se están desubicando al atacar Lula directamente y no buscar justamente convencer estos votos de los otros candidatos.
Escuchábamos a Caio Manganelli, científico social, antropólogo y consultor político, y antes a Licio Raimundo, profesor de Economía Internacional de las Facultades de Campinas.
Nuevos incidentes.
Suecia afirmó que se produjeron explosiones cerca de los gasoductos de Nord Stream.
Según el servicio de seguridad, el hecho aumenta las sospechas de que las fugas en los gasoductos se debieron a un sabotaje.
El 26 de septiembre, la empresa operadora del gasoducto ruso Nord Stream 2 informó de una fuga de gas en una de las dos tuberías de la infraestructura.
El hecho ocurrió cerca de la isla danesa de Bornholm por causas aún desconocidas.
Más tarde trascendió que las dos líneas del gasoducto paralelo, Nord Stream 1, también se dañaron, dejando escapar grandes cantidades de metano al aire.
Alemania, Dinamarca y Suecia no descartaron un acto de sabotaje.
A criterio de la empresa, lo sucedido no tiene precedentes y es imposible evaluar el tiempo que se necesitará para efectuar la reparación, según informaron.
El 3 de octubre, el consorcio ruso Gazprom informó que la presión en las tuberías dañadas de los gasoductos se estabilizó.
La Fiscalía General rusa abrió una investigación por terrorismo internacional con motivo de lo sucedido en los gasoductos.
El gobierno de Dinamarca rechazó permitir a Rusia participar en la investigación de ese sabotaje y la detección de los culpables.
En respuesta, la Cancillería rusa señaló que la investigación de lo sucedido podría calificarse de fidedigna y objetiva solo si Moscú se incorpora a esta tarea.
Suecia informó más tarde que, tras dar por concluida su investigación, levantó el acordonado de la zona de la avería.
La operadora Nord Stream 2 dijo a Sputnik que iniciará su propia investigación cuando la policía termine su estudio de lo sucedido y levante el acordonado.
Diferencias.
Mientras en Perú continúa la Asamblea número 52 de la Organización de Estados Americanos, otro mecanismo de integración regional prepara su cumbre para este mes.
Se trata del encuentro de cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, a realizarse en Argentina el 26 de octubre.
En diálogo con Sputnik, el sociólogo Javier Calderón señaló que los espacios tienen objetivos y un marco político de referencia distinto.
Para el entrevistado, la CELAC se posiciona como una comunidad de integración política, la cual no entorpece el desarrollo de cada país.
El mecanismo se revitalizó con la presidencia pro tempore de México entre 2020 y 2022, con la meta de enriquecer el potencial negociador de América Latina frente a Estados Unidos.
De acuerdo con Calderón, la región atraviesa un momento de liderazgo de la CELAC, aunque los mecanismos deberán coexistir.
Me parece que la CELAC, sobre todo, tiene que poner toda la carne en el asador y posicionarse en función de concretar niveles de integración económica, cultural, política, social, que la OEA no está promoviendo. Si la CELAC ocupa ese lugar y la CELAC empieza a potenciar, independientemente del partido político, del sector político que esté gobernando en los países, empieza a promover integraciones concretas que favorezcan la economía regional, que favorezcan la situación social y cultural de los pueblos latinoamericanos, me parece que pues la OEA va a ir perdiendo cualquier significado. Sin embargo, pues yo creo que no estamos lejos de que se termine, por ejemplo, el sistema interamericano. Creo yo que ahí hay un debate bastante de fondo, porque para algunos países y para algunos sectores de la sociedad civil, la CIDH, tanto la Corte como, bueno, todo el sistema, digamos, interamericano, pues ha sido útil más allá de la OEA.
El investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica se refirió también a la situación actual de la OEA.
La OEA se convirtió en una especie de gendarme que ataca, que persigue, que genera dudas. La Secretaría General de Luis Almagro ha resultado bastante polémica por el tratamiento a ciertos temas. Por ejemplo, promovió el Grupo de Lima, promovió, más que promover, estuvo conforme con el golpe de Estado en Bolivia, etcétera. Y son situaciones que le han caído mal a la región, que le han caído mal a los países que han sufrido este posicionamiento y que han debilitado la institucionalidad misma de la OEA y la credibilidad de la Secretaría General.
En contraposición, la CELAC viene construyendo otra agenda, dinámica y positiva, opinó Calderón.
En tal sentido, resulta relevante la actual presidencia pro tempore de Argentina, según aseguró el entrevistado.
Porque mientras la OEA está viendo a quién sanciona, por ejemplo, la CELAC está haciendo convenios con la India recientemente, restableciendo relaciones como región con otros países, discutiendo el tema del cambio climático, es decir, posicionándose como una comunidad realmente de integración política que requiere Latinoamérica, sin entorpecer los desarrollos, incluso los conflictos y las dificultades que tienen y que son propias de toda sociedad y de todos los procesos políticos en las regiones.
Escuchábamos al magíster en sociología e investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, el colombiano Javier Calderón.
Inestable.
El líder golpista de Burkina Faso asumió como presidente y jefe del ejército.
El capitán Ibrahim Traoré estará en el cargo hasta que se establezcan los órganos de transición hacia un gobierno civil.
Este proceso prevé el retorno del orden constitucional a más tardar el 1 de julio de 2024.
El nuevo gobierno militar, llamado Movimiento Patriótico de Salvaguarda y Restauración, levantó la suspensión temporal de la constitución aplicada días atrás.
El viernes 30 de septiembre, Traoré, líder de la facción de jóvenes oficiales, depuso al teniente coronel Paul Henry Sandaogo Damiba.
El militar derrocado había tomado el poder en enero tras un golpe contra el presidente electo.
Damiba huyó a Togo tras el levantamiento, rechazado por los líderes religiosos y comunitarios locales.
En los últimos años, la población de Burkina Faso ha criticado al ejército y al gobierno a raíz del sostenido avance de grupos yihadistas desde el año 2015.
Hasta el momento, la violencia ha desplazado a casi 2 millones de personas.
El nuevo régimen destacó que la destitución de Damiba responde a la ineficacia de su administración, sumado a su mala gestión en controlar la amenaza terrorista.
A sus 34 años de edad, Traoré se ha convertido en el jefe de Estado más joven en el mundo.
Distinción.
El Premio Nobel de Literatura fue para la escritora francesa Annie Ernaux.
La autora fue reconocida por la valentía y la agudeza con las cuales desvela las raíces, alejamientos y restricciones colectivas de la memoria personal.
Según el jurado, sus novelas, engañosamente simples, se basan en la experiencia personal.
La escritora ha publicado más de 20 libros en los cuales presenta conflictos familiares y dramas sobre enfermedades.
Se hizo famosa con la novela autobiográfica El lugar de un hombre, del año 1983, sobre la relación con su padre.
Su libro más aclamado por la crítica es Los años, de 2008, sobre la sociedad francesa desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad.
Arnaud describe su estilo como una escritura plana, una visión muy objetiva de los eventos, no moldeada por una descripción florida.
La autora nació en 1940 y creció en la pequeña ciudad de Yvetot, en Normandía.
El Premio Nobel de la Paz se anunciará este viernes 7 y el lunes 10 el de Economía.
Violento.
Aumentaron a 20 los muertos en el municipio mexicano de San Miguel Totolapán, estado de Guerrero, tras la masacre generada por grupos del crimen organizado.
Entre las víctimas se encuentra el alcalde de ese municipio, Conrado Mendoza, y su padre, quien también ejerció el cargo años atrás.
La tragedia ocurrió en el contexto de una disputa entre grupos delincuenciales.
En órbita entrevistó al analista mexicano Julián Andrade, para quien se está ante una de las masacres más graves de los últimos años.
El experto agregó que los hechos revelan la ausencia de instituciones en esta zona, lo cual permite a los grupos criminales la disputa de territorio.
Los homicidios en San Miguel Totolapan, lo que revelan en digamos, un primer análisis, es justamente la ausencia de instituciones en ese lugar, es decir, son poblados alejados de cualquier esquema de seguridad pública eficiente, y esto ha permitido que a lo largo de los años, o sea, no es una cuestión de ahora, a lo largo de los años, los diversos grupos criminales puedan estar disputando ahí el control territorial, pero de algún modo inclusive esta parte política que puede significar quién gobierna y quién no gobierna una alcaldía como esa, ¿no? Es sin duda alguna una de las masacres más graves de los últimos años.
En esa región imperó durante años un grupo conocido como los tequileros, dedicado al trasiego y comercialización de amapola, el secuestro y la extorsión.
La organización perpetró diversos homicidios y desapariciones en la región llamada Tierra Caliente, de extensión hasta el vecino estado de Michoacán.
De acuerdo con Andrade, la masacre responde a una profunda rivalidad criminal acompañada de una gran impunidad en el estado de Guerrero.
Tiene que ver con una disputa criminal entre el cártel de Jalisco, al que están aliados este grupo que se llaman los tequileros, y el de la familia michoacana. Es un tema que cruza por la rivalidad criminal en una situación que ya se ha venido prolongando a lo largo de los últimos años. Hay que recordar que este grupo de los tequileros en su momento fue uno de los brazos armados de los Guerreros Unidos, otra organización criminal muy violenta que ha tenido, digamos, expresiones como su participación en los casos de Iguala, donde desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa. Digamos, la impunidad tan grande que hay en el estado de Guerrero, la ausencia de policías profesionales y una suerte de negligencia de todos los órdenes de gobierno, es lo que provoca que estas bandas se disputen el territorio, pero también de algún modo, como estamos viendo, el poder político, al menos en algunos municipios.
Para el entrevistado, este asesinato masivo evidencia una ausencia de una estrategia de seguridad adecuada.
Esta situación, más que reafirmar la postura del presidente de la República en la necesidad de seguir militarizando el país, lo contradice. En la zona hay presencia de la Guardia Nacional, por supuesto del Ejército, de diversas corporaciones. El tema es que no hay una estrategia de seguridad adecuada, no se ha construido policía y menos una policía de carácter nacional, porque esta tarea fue abandonada prácticamente desde el principio de la actual administración. Hay que precisar a quienes no conocen con amplitud el contexto justamente de México, que en este momento los militares hacen tareas de seguridad pública, es decir, lo que se debatió hace apenas un día en el Senado de la República fue prolongar la utilización de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública, no que entraran a realizarlas. Llevan años en estas tareas y bueno, para el Ejército es muy difícil porque no son fuerzas formadas en trabajo de policía, de prevención del delito y sobre todo de anticipación de hechos criminales como estos.
Escuchábamos al analista mexicano Julián Andrade.
Hasta aquí En Órbita. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 de Montevideo y las 0 GMT por SputnikNews.lat.
En Órbita.